Buenos días, es un gran privilegio el que tenemos esta mañana de exaltar el nombre de nuestro Dios y cantamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y nuestra gran necesidad que tenemos de Él. Amén. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Quiero invitarlos a ir a Juan. Continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Y antes de iniciar y orar y leer la palabra de Dios, que es un gran privilegio, quiero iniciar haciéndole una pregunta. ¿Cómo reaccionarías si te digo que voy a golpear tu cara con mis manos? ¿Cuál sería tu reacción si yo te anticipo que estoy intentando o planeando golpearte? ¿O qué tal si la persona que tienes a la par te dice: voy a golpearte? ¿Cuál va a ser tu reacción? Y nosotros podemos humanamente decir, no voy a dejar que me golpees. O decir, bueno, voy a anticipar el golpe y voy a golpear primero. O huir. O simplemente resistir el golpe. Podemos de muchas maneras actuar. O quizás miramos a nuestro contrincante, por decirlo así, y decimos, ah, no, hombre, dale, inténtalo, pues. Pegame y a ver cómo termina esto. Podemos de muchas maneras reaccionar, según quizás cómo nos encontremos emocionalmente en ese momento. Pero sucede que en Juan 15 y 16, Jesús les dice a sus discípulos: hermanos, el mundo los va a golpear de tal manera que va a intentar matarlos. Y Jesús y el Espíritu Santo quieren animar, equipar, instruir a los discípulos y por ende la iglesia para sufrir bien. En este mundo, hermanos, tendremos aflicciones, amén. Pero Dios quiere que aprendamos a sufrirlas bien. Y eso es lo que vamos a ver hoy en Juan, y vamos a leerlo juntos y después vamos a orar. Así que quiero invitarlos a Juan, capítulo 15, versículo 18 en adelante, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Capítulo 16. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Oremos al Señor. Y quiero invitarlo, si usted puede ponerse sobre sus rodillas, lo haga conmigo. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Por tus promesas, Señor. Por todo lo que tú nos das como bendición, Señor, espirituales a nuestra vida, Señor, por medio de la Escritura. Gracias, Dios, por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Oramos esta mañana, Señor, para que tú ilumines nuestros corazones, para que tú guíes, Señor, nuestras vidas. Enséñanos, muéstranos, Señor, las áreas en nuestras vidas, Señor, que no estamos honrándote y glorificándote, Señor. Prepáranos, equípanos, adiéstranos, Señor, para la vida espiritual, la guerra espiritual, para este camino que estamos recorriendo, Señor, y que en todo momento, Señor, nosotros demos toda la gloria y toda la honra a ti con nuestras vidas. Señor, háblanos, Señor, por medio de tu palabra, y confiamos, Señor, en tus promesas, así como Isaías dice, Señor, que tu palabra regresa cumpliendo los propósitos por los cuales tú la has enviado, Señor, y oramos por eso, Señor, confiando en esa promesa y confiando en tu poder. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Amén. Capítulo 16 de Juan, versículo 33, dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, hermanos, porque dice Jesús, Él ha vencido el mundo. Jesús no está haciendo promesas a media, y nosotros podemos enfrentar las aflicciones, persecuciones, muchas veces quejándonos en contra de Dios, quejándonos en contra de su carácter, quejándonos en contra de su voluntad. Podemos reaccionar ante las persecuciones y los conflictos con orgullo. Podemos responder en autocompasión. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si ahora voy a la iglesia, ahora todos mis amigos me han dejado? Pero Dios quiere enseñarnos a través de su palabra y el Espíritu Santo a que aprendamos a sufrir bien. Mira, vas a sufrir, es un hecho. O sea, Jesús no está tratando de minimizar el impacto de esta verdad. Él está haciendo siendo franco con sus discípulos, está diciendo, van a sufrir. Es un hecho. Quizás nosotros podemos leer estos versículos, si el mundo los odia, y pensamos, tal vez el mundo va a odiarnos, o quizás es una probabilidad, pero Jesús no está hablando de probabilidades, está hablando de certezas. El mundo va a odiar a aquellos que aman al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. Así que, hermanos, vas a sufrir si eres creyente auténtico, vas a sufrir. Pero en estos textos, Jesús quiere animarnos, fortalecernos, equiparnos. Mira lo que dice Juan 16:1. Les he dicho estas cosas no para que duden, no para que tiemblen, no para que se atemoricen, sino ¿para qué? Para que no abandonen su fe. Eso significa que pueden estar cimentados en la verdad, que puedan anclarse en mí, que puedan resistir, que puedan persistir. Lo que vemos hoy en el cristianismo moderno, en la predicación moderna, es que Dios está ahí para darte, cumplirte los deseos de tu corazón, con respecto a salud, con respecto a finanzas, con respecto a viajes, con respecto a tus sueños. Hay una gran dificultad con el cristianismo moderno porque no están predicando sobre la persecución y el sufrimiento del creyente. No están predicando el costo de seguir a Jesucristo. Aquí está el costo de seguir a Jesucristo en el Evangelio de Juan. Va a odiarte el mundo. El mundo, y lo dice muchas veces, se está refiriendo al sistema que gobierna este mundo. Todo aquello que es en contra de la verdad, todo aquello que está en contra de la luz. Ese es el mundo, los principios de este mundo. Y si tú amas a Dios, como dice, si pertenecieras al mundo, el mundo estaría tranquilo contigo. Pero si tú amas a Dios y muestras la luz de Cristo, el mundo, el sistema, va a odiarte. Ese es un odio diabólico, satánico. Eso no es simplemente una molestia del mundo. El odio del que Jesús habla aquí corresponde al odio que Satanás tiene en contra de Dios, en contra de la verdad de Dios. Esto no es simplemente un episodio pesado para los discípulos. Es una verdad que tenemos que enfrentar. Por eso Efesios dice, pónganse la armadura espiritual para la guerra espiritual. Estamos en un mundo hostil. Mira lo que dice el pastor teólogo Michael Horton. La iglesia de hoy está tan obsesionada por ser práctica, relevante, exitosa y amigable, que es un reflejo del mundo mismo. No encuentras, esta cita sale de un libro que se llama Cristianismo sin Cristo, pero muchas veces no encuentras en las iglesias la diferencia entre el mundo y la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Estamos tratando de ser tan relevantes, tan prácticos, tan exitosos como el mundo, que no encuentras una diferencia. Aparte del envoltorio, no hay nada que no se pueda encontrar en la mayoría de las iglesias que no podría satisfacerse por medio de diversos programas seculares. Entonces dice, muchas veces vas a encontrar los mismos resultados psicológicos, emocionales en una iglesia que ir a un psicólogo o que ir a una fiesta. No hay una diferencia. Al parecer el enfoque sigue estando en nosotros. En lugar de ser teocéntricos, está enfocado en el hombre. Y nuestra actividad más que Dios y su obra en Jesucristo. Hoy el mensaje más popular es sobre alcanzar las metas. Mira, simplemente hice un ejercicio. Puse en el buscador de los pastores más famosos, Joel Osteen, y puse sus prédicas. La mayoría de sus prédicas son enfocadas en el éxito personal. Tú puedes alcanzarlo. Estarte listo para la explosión de tus sueños, cosas así. Busco las prédicas de Maldonado sobre la riqueza, sobre el poder. Busco las prédicas de Dante Gebel, enfocado solamente en que Dios está ahí para servirte. Busco las prédicas de Cash Luna, todas las prédicas están enfocadas ahí. No significa que no vas a encontrar una prédica que hable sobre quizás el sufrimiento, el dolor, porque hay algunas ahí. Pero en todo movimiento que es falso va a haber pizcas de verdad. Pero la mayoría de las prédicas de estos hombres está enfocada en la prosperidad. Tú estás aquí en este mundo, te dicen, para que seas feliz, para que alcances tus sueños, para que puedas cumplir tus metas, para que puedas manejar el vehículo de tus sueños. Es como que Dios fuera un genio en una lámpara, listo para ser frotado y cumplir tus deseos. Pero el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo es el deleite que tiene el creyente en la obra de Cristo y puede deleitarse a través del sufrimiento porque la gloria de Dios es mucho mayor que los placeres terrenales en este mundo. Mi anhelo y mi deseo a través de esta prédica es que tú puedas ser llamado, animado, confrontado a sufrir bien por el Evangelio. Mira, leyendo rápidamente, me puse a leer Hechos. Es fascinante. Pero desde el inicio del movimiento de la iglesia, en Hechos, empezó la persecución. Vamos a ver una lista que tú puedes pedirle después a media que te la pase, pero vamos a verla rápidamente porque no tenemos tiempo para profundizar en cada versículo. Pero miren en Hechos 4:1-3, Pedro y Juan fueron apresados por predicar el Evangelio. Hechos 4:18-21, son amenazados para que no proclamen esa verdad. Hechos 5:17-18, son arrestados los apóstoles. Hechos 7:54-59, Esteban es arrestado, apedreado. Hechos capítulo 8, inicia una persecución masiva para los cristianos y ahí está Saulo de Tarso. En Hechos 9:23 ya ocurrió la conversión de Saulo, camino a Damasco. Y él ahora empieza a predicar el Evangelio, pero en Hechos 9:23 dice que hay una conspiración para matar a Saulo. Hechos 14:5, los gentiles y judíos habían decidido atacar y apedrear a Pablo y Bernabé. En Hechos 14, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad. Dice el texto, si tú lo lees, que lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron tirado en el suelo porque pensaron que estaba muerto. Me encanta lo que sigue en el capítulo 15, porque dice que después se levantó, estaban los cristianos ahí rodeándolo, se levantó y siguió su trabajo. Hay un fuerte patrón en Hechos que voy a mostrárselo más adelante, pero me encanta la persistencia del apóstol Pablo, aún después de recibir opresión, de que su cuerpo haya sido lastimado al punto de que la gente que lo odiaba tanto pensó que estaba muerto. Pero sin embargo se levantó para seguir predicando el Evangelio. Hechos 16, Pablo y Silas fueron golpeados severamente y encarcelados. Hechos 17, atacan la casa de un creyente porque estaban buscando a Pablo y Silas. Y así continúa, y así continúa, así continúa. Hay un patrón de sufrimiento para aquellos que han decidido amar al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. Quiero que veas esto con claridad y yo te animo a leer Hechos y verlo claramente. Pero lo vemos ahí, leímos, son datos auténticos. Pero la proclamación de la palabra de Dios traerá consigo persecución. La proclamación traerá consigo persecución. La persecución, cuando está cimentado en Cristo, cuando tus convicciones están fijas en Cristo, traerá perseverancia. Porque lógicamente no podemos pensar de que la perseverancia de Pablo, de Juan, de los discípulos, de los apóstoles, era por su propia fuerza y capacidad. era porque estaban anclados en Cristo y dependían del poder del Espíritu Santo. La proclamación del Evangelio traerá consigo persecución, la persecución traerá perseverancia y la perseverancia traerá, y miraremos el poder y la gloria de Dios. Yo te animo a leer estos acontecimientos de opresión en contra de los discípulos, en contra de Juan, de Pablo, pero mirarás al mismo tiempo la persistencia de estos hombres de levantarse y proclamar el Evangelio, pero también mirarás el poder de Dios y la gloria de Dios salvando a personas por medio del sufrimiento de ellos. Un ejemplo claro es cuando arrestaron a Pablo y Silas por predicar el Evangelio. Fueron arrestados, hubo un gran temblor, dice, y el carcelero iba a quitarse la vida porque pensó que los presos habían escapado. Y fue una oportunidad para predicar el Evangelio. Proclamación, persecución, perseverancia, poder y ver la gloria de Dios por medio de la proclamación del Evangelio. Jesús está preparando a sus discípulos para que ellos no abandonen su fe. Juan 16:1, les he dicho estas cosas, ¿para qué? Para que no abandonen su fe. Para que no abandonen su fe. La palabra que se usa aquí para abandonar da la idea de que no caigan en la trampa del enemigo. Porque déjame decirte, cuando estamos en opresión, persecución y estamos bajo lucha, las cosas que suceden en nuestros corazones es dudar del carácter de Dios, es dudar de su fidelidad, es dudar de sus promesas, es dudar de lo que Dios ha prometido. Entonces Jesús no quiere que sus discípulos olviden quién es Él. No olviden las promesas de Él, que estén preparados. Jesús les dice, le he advertido sobre estas cosas, significa esté preparado para este tiempo. No bajes la guardia. Recuerda lo que Pedro dice en su capítulo 5. Estén alerta y cuídense de su gran enemigo, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho, buscando a quien devorar. Mantente firme, dice, contra él, y sean fuertes en su fe. Dios quiere animar la iglesia. No quiere sedar al cristiano, decirle todo va a estar bien, porque sí. Va a estar bien porque él sostiene a los cristianos y le dice, no sean negligentes, no tropiecen, va a haber sufrimiento, pero sufran bien. Así que la respuesta lógica que encuentro en estos versículos es cómo sufrir. Porque es un hecho que vas a sufrir. La respuesta, la siguiente pregunta lógica sería, ¿cómo vamos a sufrir? ¿Quieres sufrir bien o quieres sufrir mal? Veamos el versículo 1. Si el mundo los odia, recuerda que a mí me odió primero. Es un hecho que el mundo va a odiarte. Pero me gusta regresar al contexto. Recuerda, estamos en Juan 15, y en Juan 15 se nos enseñó a permanecer en la vid verdadera. No podrás sufrir bien, hermano, si no permaneces en Cristo. Permanecer en Cristo te dará lo que necesitas para sufrir bien. Permanecer en la vid, estar anclado en la vid, pegado a la vid, en comunión con la vid, fortalecido, animado. Eso dice Juan 15, del 1 al 5. La permanencia en Cristo va a ayudarte a permanecer firme. Cuando venga la opresión, la persecución, que aún quizás no estamos experimentando como experimentan otros creyentes. No sé si ustedes ven la noticia y de repente sale un atentado contra una iglesia, atentado contra cristianos, y están muriendo por todos lados. Quizás ese no es el tipo de persecución que hoy tienes, pero va a venir, va a llegar. Así que no seas negligente, prepárate. Pero necesitas permanecer en Cristo para poder soportar eso. Ninguno de nosotros, nuestra fuerza y capacidad, aún el hombre más fuerte aquí, el hombre con más convicciones y carácter, no podría resistir la opresión y la persecución si no permanece en Cristo, quien nutre el corazón del hombre, quien anima el corazón del hombre. Tú necesitas permanecer en Cristo para sufrir bien. ¿Sabes qué más acerca de la permanencia en Cristo? En Juan 15, 1 al 5 dice que el Padre es el labrador. Él está cuidándote. Esto va a quitar dudas en nuestros corazones acerca de que si Dios está con nosotros. Porque reconocemos que en medio de la persecución, de la opresión, en medio de las dificultades, Dios está ahí protegiendo a su iglesia, amando a la vid y amando a los pámpanos, a las ramas para que den fruto, para la gloria de su nombre. Permanece en Cristo. La permanencia en Cristo te dará lo que necesitas para sufrir bien. No podrás resistir si no estás conectado a la vid. No podrás tener fuerza, ni ánimo, ni esperanza, porque éstas solo se encuentran en Cristo Jesús y permaneciendo en la vid verdadera. Mira lo que dice Juan 15, 17. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Escuchamos esta predicación por el pastor Edgar la semana pasada. ¿Cómo sufrir bien? Me encanta este texto porque me animó mucho a entender la conexión. Porque mira, Jesús está hablando, dice, ámense unos a otros, y de repente viene y dice, el mundo los va a odiar. Y tú dices, como que no hace juego, porque está diciendo primero que amemos, 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 y después que nos van a odiar. Pero la conexión está en esto. Cuando tú permaneces en Cristo, permaneces en su amor nos dará la capacidad para amar a aquellos que nos rechazan por el Evangelio. Nos va a dar los cimientos y la fuerza para amar como Cristo ama. En Lucas 6:44 dice, por eso les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a quienes los maldicen, Lucas 6:44. Bendigan a quienes los maldicen. Hagan el bien a los que los aborrecen. Porque si estás permaneciendo en Cristo, permaneces en su amor, permaneces en su fuerza. Y eso te anima y te capacita y te instruye y te equipa para amar aún en medio del odio. El odio nos enseña a amar, Cristo nos enseña a amar con un amor incondicional como Él es el de Él. Pero no quiero que mires esto solamente como un mandato para experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas y poder dar el amor de Cristo a otro, pero como un recurso que debe animar tu corazón. Porque cuando tú amas a tus hermanos como Dios manda que le ames, estás equipándote de personas a tu derredor que te ayudarán a enfrentar las circunstancias de la persecución. Así que, hermano, no sufras solo, aprende a sufrir junto a otros. No eres una isla. Sufre con esos que amas. Siente el abrazo de Dios por medio de aquellos que has amado y te aman en el amor de Cristo. Por eso es tan necesario y tan importante los grupos pequeños. Mira lo que dice Romanos 12:15. Alegrémonos con los que están alegres y lloremos con los que lloran. No podrás sufrir solo. O no podrás sufrir bien solo. Necesitas no solo estar conectado a la vida, pero necesitas unos a otros. Por eso hay tantos textos en las Escrituras que nos animan, nos aconsejan a amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Nos necesitamos. El mundo va a odiarte. Necesitas hermanos en la fe que te animen a enfrentar, que te apoyen y te acompañen mientras luchamos con la verdad de un mundo que odia la verdad. No luches solo. No luches solo. Porque no solo tendrás, al permanecer en Cristo, no solo tendrás el amor de Cristo, sino que tendrás el amor de tus hermanos, animándote y apoyándote. ¿Cuántas de tus luchas espirituales las has enfrentado solo? Y no es necesario, hermano. Aprende a luchar bien, aprende a sufrir bien. Tú solo no puedes llevar la carga. Necesitamos permanecer en Cristo para soltar todas nuestras ansiedades sobre Él. Pero también nos necesitamos unos a otros para caminar esta carrera, para correr esta carrera que tenemos enfrente. Mira a la persona que está a tu lado, la necesitas. Y esta persona te necesita a ti también para animarte, para consolarte, para mostrarte la verdad de Cristo. No sufras solo, no seas negligente, no sufras solo. John Flavel decía, nuestros afectos son como las cuerdas de un instrumento de musical. Exactamente están ajustadas, dice, al unísono. Y cuando tú presionas una cuerda, las otras vibran. Y pensando en esta frase de John Flavel, también pensé, cuando tú afinas un instrumento de cuerda, muchas veces tú usas una cuerda para afinar otra. Y Dios va a usar la opresión, la persecución, el sufrimiento en la vida de un creyente para edificar a otro creyente, para mantenerse firme en la fe. Necesitamos unos a otros para el ánimo, para el consuelo, para fortaleza. Jesús les está diciendo a sus discípulos, el mundo los odia porque a mí me odió primero. No seas ingenuo si el mundo los odia. No seas ingenuo, prepara tu corazón. Prepárate espiritualmente para sufrir bien. Jesús no está diciendo huye. Porque más adelante en Juan 17 le dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Sufre bien. Veamos el versículo 18. Si el mundo los odia, no está diciendo que es una probabilidad alta, es una certeza. El mundo odia a los creyentes. Me odiará porque me odiaron a mí primero. Versículo 19. Si pertenecieran al mundo los amaría como uno de los suyos. Por lo tanto, hermano, mantente alerta. No te sorprendas del odio del mundo. Permanece fiel y alégrate por participar en los sufrimientos de Cristo. El mundo le odió primero a él. Mantente fiel y alégrate por participar en los sufrimientos de Cristo. Quiero invitarlos a ir a 1 de Pedro, capítulo 4. Versículo 12 y 13. Dice así: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño sucediera. Dice, no te sorprendas, va a pasar, va a ocurrir. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Mantente alerta, no te sorprendas, permanece fiel y alégrate de participar en los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento vendrá. El mundo odia a los creyentes. Una vez más, leamos el versículo 19 de Juan. Dice, si pertenecieran al mundo los amaría como a uno de los suyos. Recuerdan que cuando hablamos de mundo, hablamos del sistema que gobierna este mundo, de las pasiones, del pecado, de la maldad, todo lo que es en contra de la verdad. Si pertenecieran al mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Examina la razón o la fuente del sufrimiento. Examina la razón o la fuente del sufrimiento. Para sufrir bien necesitas saber por qué estás sufriendo. Quiero explicarte esto. Porque quizás estamos sufriendo por nuestra desobediencia y nuestro pecado, pero no estamos sufriendo por vivir una vida santa que honra y glorifica a Dios. Eso dice ahí, si pertenecieran al mundo, si fueras igual que el mundo estaría contento contigo. Pero no dice eso, dice que Dios nos eligió, nos apartó, nos separó, para que no fuésemos iguales al mundo. Si tú eres igual a los del mundo, déjame decirte, no eres creyente. Ahí está claro. Mira, examina la fuente de tu sufrimiento. Quizás solamente estás sufriendo por la desobediencia en tu corazón, por no obedecer los mandamientos del Señor. Y estás enojado con Dios por tu sufrimiento. Pero si pertenecieras al mundo, el mundo te amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. No más. No más. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una diferencia. Si el mundo no te persigue, eres del mundo. Porque aquí es un hecho que el mundo va a odiarte por vivir la verdad, por seguir la verdad, por amar la verdad, por proclamar la verdad. En tu trabajo, en tu vecindad, va a perseguirte el mundo porque no vives según los principios del mundo. En tu trabajo quizás no hay creyentes en tu derredor y ellos aceptan quizás sobornos, pero tú no, porque eres diferente al mundo. En tu vecindad quizás lo más común y lo más normal es que se trabaje en los medidores de agua y luz, se pegue en el cable o, cosa, o algo así. Pero verán, el mundo verá a los creyentes apegarse a la ley para la gloria de Dios y entonces van a odiarte. Van a odiarte. Examina el sufrimiento. Versículo 20. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí. Escucha muy bien. También a ustedes los perseguirán. Mantén expectativas claras y correctas. Mantén las expectativas claras y correctas. ¿Qué esperas del cristianismo? ¿Cuál es tu expectativa de la vida cristiana? Un mejor casa, un mejor trabajo, un mejor salario, comodidad, vacaciones. Pero aquí dice que esperes sufrir, pero que sufras bien. Así que hermano, Jesús quiere animarnos a través de lo que nos ha dicho en todos estos textos. Quiere que esperemos gozo en lugar de felicidad. Quiero que esperemos paz en lugar de tranquilidad, una tranquilidad superficial. Jesús quiere que esperes amor de Él y no amor del mundo. Jesús quiere que esperes fortaleza de Él y no que dependas en tu propia fuerza. Jesús quiere que puedas disfrutar de su presencia y no que estés consumido por la duda, el temor. John MacArthur decía esto en referencia a esto, a estos textos. Dice, el mundo te odia, pero te amo. Decía. Él escribe como de parte de Dios para nosotros. Por eso la forma como está escrito, el mundo te odia, pero te amo. El mundo es tu enemigo, pero yo soy tu amigo. El mundo te da problemas y ansiedad, pero yo te doy mi paz. El mundo te causará tristeza, pero yo te doy mi alegría. El mundo puede matarte, pero yo te doy vida eterna. El mundo está bajo el poder de Satanás, pero tendrás el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Fin de la cita, John MacArthur. Ten las expectativas claras. Dios puede darte gozo, Dios puede darte paz, Dios puede darte fuerza, Dios puede darte su amor, pero también te ha dicho que habrá sufrimiento. Ten claro, porque si lo persiguieron a Él, dice, los perseguirán a ustedes. Es más, nos dice, si no me escucharon a mí, si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Pero me encanta este verso porque tengo que unirlo a lo que Jesús nos está diciendo después. Dice, le enviaré al abogado defensor para que sea en su poder que podamos predicar, confiando en su poder. Número 5, sé sabio, paciente y persistente, comprende las razones del odio del mundo. Porque nosotros podemos responder con enojo cuando la gente nos rechaza o nos insulta por nuestra fe. Podemos responder con la misma forma, con la misma fuerza, cuando la gente nos insulta por nuestra fe. Por lo tanto, sé sabio, sé paciente y persistente. ¿Cuántas veces encontramos en el libro de Hechos que Pablo, los discípulos, se levantaron una y otra vez después de ser golpeados para seguir predicando a Cristo? ¿Por qué odia el mundo? Nos odia, dice Jesús, porque le odian a Él. Odian a Cristo con todas sus fuerzas. Por lo tanto, si tú predicas a Cristo, el de la Biblia, van a odiarte por el mensaje que estás llevando. Por lo tanto, no tengas temor de suavizarlo. Predica a Cristo y esté crucificado. Porque no solo a ti te han odiado. O sea, no caigas en autocompasión de decir, si predico la verdad, no me van a querer. Odiaron a Cristo. ¿Acaso, dice Jesús, el siervo es más que su superior? Van a odiarte porque odian a Cristo con toda su fuerza y con todo su ser. Nos odian porque no conocen a Dios, pero tú sí. Por eso puedes levantarte una y otra vez, aún después de la persecución, la opresión y los golpes. Puedes levantarte otra vez a predicar de Cristo porque tú le conoces. Ellos no le conocen. Sé sabio, paciente y persistente en predicar a Cristo. Odian a Cristo, no conocen a Cristo porque son culpables. Han sido expuestos por la verdad de Dios. Si has decidido vivir una vida piadosa, como dice 2 Timoteo 3:12, vas a recibir persecución. Si has decidido vivir en sumisión a Dios, dice Jesús que sufrirás persecución. Son culpables. Por eso te persiguen. Porque hay culpabilidad. Pero ¿sabes qué? En lugar de simplemente rechazarlos, debemos de tener temor en nuestros corazones. Ya son culpables por el rechazo. Prediquemos a Cristo para que puedan ser alcanzados por la gracia de Dios. Odian a Cristo, no conocen a Cristo. Es oración por aquellos que se están perdiendo. Aunque en el texto se refiere a aquellos que han sido condenados, pero la aplicación que podemos tomar de esto, el mundo nos odia, pero en ese odio que está ahí, Dios nos manda a predicar porque hay un remanente que ha de ser salvo. Nos odian porque están muertos espiritualmente. Sé paciente, sé sabio y persistente para sufrir bien. Si no, lo vas a tomar personal. Vas a tomarlo personal y vas a responder con enojo y vas a responder en la carne y vas a lastimar a la gente en lugar de ser de bendición. Número 6. Mira qué lindo esto. Versículo 26. A ustedes yo le enviaré al abogado defensor. Jesús nos dice que vamos a ir al mundo y el mundo va a rechazarnos, va a odiarnos. Incluso dice en Juan 16 que nos expulsarán de esos lugares de donde estemos predicando, pero también llegará el tiempo en que ellos van a querer matarnos y al matarnos, dice, pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios, como sucede en las religiones extremistas en Medio Oriente. Pero dice, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor. No estás solo en un mundo hostil que desprecia el Evangelio, que odia a Cristo, que no conoce a Dios. Dice Jesús, no estás solo. Te he enviado el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Se acuerdan en los domingos anteriores? El Paracletos, que ha sido enviado para fortalecernos, darnos fuerza, equiparnos para la batalla y la lucha espiritual. No solo para consolarnos cuando estamos atemorizados, pero para fortalecernos, para continuar predicando el Evangelio de Jesucristo. Les enviaré al abogado defensor, dice, el Espíritu de verdad. ¿Qué pasa cuando estás siendo oprimido, o perseguido, o criticado? Empezamos a dudar del carácter de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo que nos recuerde la verdad, que nos afirme en la verdad para predicar el Evangelio. Necesitamos depender del poder del Espíritu Santo para predicar con valentía, aún en medio de la persecución. Predicar con valentía, aún en medio de la persecución. Mira Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Mira, ahí está. Si tú eres creyente y has nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Tienes el poder de Dios para proclamar la verdad de su Evangelio. Dice, para que testifiquen de mi nombre. Dependencia en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dará testimonio de Cristo, que Él es la verdad, que es auténtico, que es real, que su poder es verdad. Que su vida y lo que hizo en la cruz del Calvario es la verdad, lo que necesitamos. El Espíritu Santo testificará que el Evangelio es la verdad, lo que predicamos, para que podamos sostenernos, predicar y persistir y seguir predicando el Evangelio cuando el mundo nos rechaza. El Espíritu Santo está animándonos, sigue, continúa, porque esto es la verdad. El Espíritu Santo te dará fortaleza para predicar. En tus fuerzas no puedes. Necesitamos depender del Espíritu Santo, confiando en el Espíritu Santo. Él enviará al Espíritu de verdad, que testificará de Él, y nosotros, dice, tenemos que testificar de Cristo. Vamos a leer Hechos 23:11. Luego de estar dentro de un proceso, de ser encarcelado, golpeado, enjuiciado, mira lo que dice el Espíritu Santo, el Señor a Pablo. Hechos 23, 11. Esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén y has sufrido un montón en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma y vas a sufrir también allá. Pero sigue haciéndolo. El Espíritu Santo te dará la fuerza y el ánimo que necesitas para predicar a Cristo, aún en medio del rechazo, la persecución. Hermanos, es necesario depender del Espíritu Santo. En tus fuerzas no puedes. Dice, si no le escucharon a Cristo, no te escucharán a ti. Esto es una referencia a la dependencia que tenemos en el Espíritu Santo, a su ceguera, a su apatía hacia el Evangelio. Pero puedes predicar a Cristo y puede venir a salvación por medio del poder del Evangelio. La fuerza no está en tu capacidad, en tu inteligencia. El poder está en el poder del Evangelio, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la obra de Cristo. Por lo tanto, depende en el poder del Espíritu Santo para predicar su nombre. Con esto termino, hermanos. Hermanos, no hay nada vergonzoso por sufrir por Cristo. No hay nada vergonzoso. Así que ten ánimo en el Señor, sufre bien para la gloria de su nombre, permanece en Cristo dependiendo del Espíritu Santo y predica de Cristo y este crucificado. En Hechos capítulo 20, versículo 23 dice, está despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso, está a punto de abordar el barco donde también va a sufrir un naufragio. Y el apóstol Pablo le dice a sus hermanos, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. Él está diciendo que una vez y otra vez tras vez, va a sufrir por el Evangelio. El Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. Pero mira lo que dice el versículo 24. Rápidamente nosotros podemos decir, ¿cómo podemos seguir? Aún sabiendo que viene sufrimiento y cárcel, y lo que ha experimentado el apóstol Pablo hasta este punto no ha sido nada fácil. ¿Se recuerdan que fue dejado tirado fuera de una ciudad porque pensaron que estaba muerto? Pero él dice en el versículo 24, pero mi vida no vale nada. Para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cómo puedes decir eso? Dependiendo en el poder de Dios, permaneciendo en Cristo, teniendo tus expectativas claras. Ellos pueden tocar tu cuerpo, pero no tocar tu alma. Confiando en que el Señor es fiel y poderoso para levantarte en el día final para su gloria. Primera de Pedro, capítulo 4, 14 y 16. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, por robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. ¿Escucha eso? Si sufren, que no sea por eso. No sufras mal, sufre bien. Que sea por el honor de Cristo, por la gloria de Cristo. Versículo 16, en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio de lo que los llamen, por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Alábenlo. Alábenlo al sufrir, experimentando los sufrimientos de Cristo. Alábalo. Sufre bien. Sufre predicando a Cristo. Si ustedes leen la carta que escribe Pablo a Timoteo, la segunda carta, van a encontrar el contenido en esta carta de persecución, de traición. Pero Pablo anima a Timoteo diciéndole, predica la palabra de Dios, sea o no sea oportuno, predica. Mantente firme en lo que has creído. ¿Quieres sufrir bien, iglesia? Predica a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, gracias, Señor. Porque descansamos y confiamos en ti, Señor. Aún en medio del sufrimiento, Señor, confiamos en tu poder y tus promesas. Y creemos, Dios, que es imposible para nosotros sufrir fuera de ti, Señor. Sufrir bien. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, para tomar ánimo, fuerza y fortaleza en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener amistades, hermanos en la fe que son fuertes espiritualmente para ayudarnos en nuestra lucha espiritual, en nuestro caminar espiritual. Señor, que nos preparemos nuestros corazones porque vamos a sufrir. La gente nos va a rechazar por predicar tu nombre. Mira cuánta persecución trae decir que el homosexualismo es pecado, que el lesbianismo es pecado. Cuánta persecución va a traer decir que el aborto es pecado. Cuánta persecución va a traer decir la corrupción en nuestros trabajos o en el gobierno. Va a traer persecución. Pero ayúdanos a permanecer fiel en ti, Señor. Preparando nuestros corazones para cuando ese día llegue. Que tengamos nuestras expectativas claras, Señor, de tu gozo, tu paz, tu fortaleza, pero también el sufrimiento que viene por amarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Ayúdanos a depender completamente del poder del Espíritu Santo para proclamar tu nombre con autoridad, con valor, con denuedo, porque no hay nada vergonzoso en sufrir por ti y sufrir por el Evangelio. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a crecer, Señor, en entendimiento, en sabiduría y discernimiento, para sufrir pacientemente, llevando el mensaje a aquellos que aún vagan, Señor, sin ti. Confiamos en tu poder, Señor, porque así como tú nos has elegido para estar fuera de este mundo, tú has elegido un remanente para estar fuera del mundo. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad para la gloria de tu nombre. Amén. Dios los bendiga.